Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala.
Hola, ¿qué tal a todos los hermanos y hermanas? Bueno, nuevamente con nuestro programa. Bueno, Angélica, ¿cómo estás? Nuevamente estamos para hacer llegar la información a los hermanos y hermanas que habitualmente están con nosotros a través de el micro que hemos denominado Pueblos Originarios y la información, ¿no?
Uh-huh. Así es, Caipacha Micro y Caipacha Programa, como es este que estamos haciendo. ¿Cómo le va a todos? Estamos todos muy bien. Y hoy queremos tocar un tema que es bastante, que por lo menos personalmente a mí me llena de felicidad, de alegría, de nostalgia también, ¿por qué no? Porque nos retrotrae a nuestros inicios en esto que llamamos el camino de la indianidad, ¿no? Allá por los años 80, cuando estábamos en el antiguo Centro Colla, porque nos llegó una información de la realización de un cuarto parlamento indígena de los valles calchaquíes, ahora próximamente, en recordación de que se cumplieron 40 años del primer parlamento indígena de los valles calchaquíes, realizado en 1973 en la ciudad de Macha del Valle. Y bueno, yo te digo que nos retrotrae y personalmente me emociona, porque la verdad que todos los que comenzábamos en ese entonces, digamos, los hitos históricos que teníamos a mano y que nos comentaban, y que incluso conocimos a algunos dirigentes de esa época, eran, uno de ellos era este que en el año 73 fue uno de los tantos que se realizó en el mundo indio de lo que hoy es Argentina, ¿no?
Aportaron varias experiencias, de hecho esta experiencia tuvo un momento bastante difícil durante la dictadura. Sí. Hay dirigentes que fueron perseguidos, de alguna manera también torturado, ¿no?
Así es, y bueno, la dictadura hizo eso, tronchó algunos proyectos de organizativos muy interesantes, que venían muy bien, la verdad. Y bueno, lamentablemente esto pasó, pero la zona calchaquí, la zona de los Quilmes, siempre se caracterizó por volver a levantarse, por organizar otros encuentros y otras organizaciones, ¿no es cierto? Así que, bueno, hoy queremos hablar un poco de la riqueza cultural de este pueblo de los Quilmes, ¿no? Cuya ciudad sagrada, o ruinas de Quilmes, como muchos lo conocen, que es la ciudad sagrada, es su principal bastión.
A pesar de que muchos pensaron que había ahí un genocidio y un etnocidio del pueblo, ¿no? Y sin embargo, resurgieron, pareciera que de la nada, pero seguían ahí los pueblos, el pueblo, y hoy, bueno, tiene una vasta experiencia en cuanto a organización.
Claro, y hoy es una parte importante de la unión de los pueblos de la Nación de Aguita en Tucumán. Así es, este genocidio de los Quilmes, cuya sangre, digamos, fue derramada en defensa de su madre tierra y su cultura, escribió para el olvido de los argentinos, porque se olvidó mucho, una de las páginas más infames de la conquista española y a la vez el más trágico y, digamos así, sublime capítulo de resistencia americana a la prepotencia imperial. La nación quilmeña, que habitó el Valle Calchaquí en lo que hoy es provincia de Tucumán, desde aproximadamente el año 900 de nuestra era, ocupó el territorio que va hacia el norte hasta la zona del Bañado y Colalao, alcanzando al sur el Yocabil, ¿no? El río Yocabil, nombre dado por los oriundos al valle también. Los cristianos rebautizaron a este valle como el de Santa María. Allí, en el cerro denominado Alto del Rey, se encuentran lo que se considera las ruinas de esta ciudad, que fue su último bastión, ¿no? De esta ciudad sagrada, tan importante para los hermanos Quilmes y para toda la indianidad en Argentina. Estos trazos, digamos, laberínticos, eran sus viviendas, plazas, anfiteatro, graderías y fortificaciones defensivas que dominaban el valle. Esta ciudad estratégicamente situada en el abrazo de del cerro. Allí las mujeres hilaban, tejían, molían el grano y atendían el ganado lanar. Los niños retozaban, aprendían el manejo del arco y la honda y colaboraban en la recolección de leña y los frutos también del algarrobo, del chañar y del mistol. Mientras los hombres eran, como dice la canción de Víctor Heredia, hábiles alfareros, tallistas y fundidores de piezas de hierro y bronce. Ellos integraban una comunidad solidaria de agricultores y pastores basada en la propiedad colectiva de la tierra, que había logrado domesticar su árido entorno natural a través de importantes obras de canalización y acopio del agua para la irrigación de sus cultivos.
Qué importante, los Quilmes, sí. Un pueblo, fueron una parcialidad del pueblo cacano, mal llamado Calchaquí por los españoles, en referencia al nombre del jefe Juan Calchaquí, quien condujo el proceso de unificación de los distintos grupos que enfrentaron al invasor. También desde principios del siglo XX se los llamó diaguitas, comprendidos otros pueblos por encima de sus localizaciones geográficas, por las que se los identificó como tafíes, cafayates, tolombones, yocaviles, pasiotas, colalaos, entre otras denominaciones más o menos arbitrarias. Pero en realidad lo que los unía, más allá de las particularidades, era la lengua, el cacán, por lo que los cacanes serían el gentilicio con el cual
se los debería conocer,
¿no?
Así es. Y el cacán, que parece que casi no quedan, solamente algunas palabritas. La verdad, no tuvimos tiempo de buscar alguna de esas palabras, pero sabemos que algo existe, ¿no?
Sin embargo, hay todo un trabajo que están llevando a cabo los jóvenes. Ajá. Ahí, desde la toponimia de la zona, claro. Recuperar muchos conceptos. Bueno, es un trabajo que evidentemente está dando resultado también, porque hay muchos hermanos que están trabajando desde distintas aristas, ¿no? Así que desde el punto de vista cultural, por eso digo, no ha sido completamente exterminada el pueblo.
No, nada que ver. ¿Y por qué no nos remontamos a la resistencia? Que allá fue un terrible día de 1547, cuando los españoles llegaron a los valles bajo el mando del aventurero, cuando no un aventurero, Diego de Rojas, bajando por Tafí hacia el llano tucumano, donde ya existía una precaria colonia de españoles del Perú. Después, más tarde, en 1555, Núñez del Prado fundó en el piedemonte tucumano la ciudad del Barco, rápidamente arrasada por la resistencia. Tras varios intentos sucesivos con la misma suerte, finalmente en 1565 se fundó en Ibatín, en el acceso a la región valiserrana, la ciudad de San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión. Yo no sabía que se llamaba así. Situada sobre la ruta del Perú que conducía desde los valles al Río de la Plata.
Bueno, la intención era que se enriquecieran los encomenderos y tributaran a la corona. Incorporadas las parcialidades indígenas derrotadas a este sistema, les faltaba bajar a los insurrectos de sus montañas.
O sea, los que quedaban allá arriba tenían que bajar.
Exactamente. En primer alzamiento indígena confederado estalló en 1559, cuando el cacique Tolombón Juan Calchaquí logró organizar a los pueblos de los valles y quebradas hasta el altiplano, manteniéndose en pie de guerra hasta 1563. El antecedente histórico de la rebelión del 59 fue el gran alzamiento de 1630 al 43, conducido por el curaca Yucaville Utilpa. La mayor fuerza y masividad de este movimiento se había verificado en Andalgalá, actual Catamarca, y al sur de La Rioja, concluyendo con la derrota y el sometimiento de algunas parcialidades y la precaria pacificación de otras.
Y mira vos, todo esto no se sabe, no lo saben. Nosotros cuando vamos a la secundaria o a la primaria no sabemos nada de esto, la verdad, ¿no? Tal es así que después el tiempo pasó y luego de muchas idas y vueltas, vencidos sus aliados, destruida su economía, devastado su territorio, Quilmes, la ciudad de Quilmes, iba a ser derrotada, pero jamás rendida, ¿eh? Aquel pueblo acantonado en su última porción de tierra y ante la segura promesa de esclavización, conocía desde generaciones al enemigo y el destino de los vencidos, convertidos en bestias de trabajo y alimento de perros. Conocían esas caravanas bárbaras de los que, seguidos de sus perros, hacían marchar a los prisioneros, encadenados, y de tanto en tanto daban uno de ellos a los mastines como alimento, tal como testimoniaron algunos cronistas de la Compañía de Jesús. Terrible iba a ser el destino de los Quilmes, ya, ellos ya lo veían venir. Entonces, en 1666, por orden del gobernador Mercado y Villacorta, unas 300 familias fueron enviadas en una penosa travesía a pie, en la que muchos murieron, a Buenos Aires y otras a Córdoba y Santa Fe. Algunos fueron distribuidos dentro de la ciudad fortificada, mientras que a otros se los envió al sur de la costa bonaerense, al lugar que justamente hoy lleva el nombre de Quilmes. Antes del traslado a Buenos Aires habían sido estacionados en el llano tucumano. Allí, según testimonios de la época, convirtieron las tierras incultas en un vergel, que, escribió el cura Lozano, era una maravilla de ver. Lentamente, malviviendo en tierra extraña, perseguidos por vagos y malentretenidos, las mujeres en servidumbres o prostituidas, los restos del legendario pueblo de los Quilmes fue desapareciendo, entre comillas, diluido en silencio en la mezcla de razas, olvidados por la historia oficial de los criollos. Este desaparecer fue en los libros, porque no fue en la realidad. Como ya sabemos, ahora hay una unión de los pueblos de la nación diaguita que está trabajando permanentemente en defensa de sus derechos. Y bueno, interesante todo esto. Vamos a escuchar en todo caso ahora unos dos testimonios, uno del cacique Francisco Chaile, de la comunidad india de Quilmes, y de Sergio Rafael Condori, un joven comunero, que explican desde sus puntos de vista qué significa para ellos la ciudad sagrada de Quilmes.
En ese lugar fueron vencidos nuestros antepasados, ¿no? Uh-huh. Cuando de alguna manera ingresan los españoles y había dos o tres alzamientos de parte de nuestra gente, nuestros antepasados, contra los españoles, contra el invasor, y logran en ese sitio sitiarlo a los Quilmes, realmente. Durante un largo tiempo realmente lo han tratado de acercarlo ahí hasta que pudieron capturarlo realmente a los que pudieron agarrar. Uh-huh. Y de ahí no se habita más, digamos, no volvió más nadie a vivir en el lugar. Entonces eso quedó, digamos, el pueblo ese quedó totalmente en ruina, quedó abandonado, y después el tiempo, el gobierno de Tucumán ha hecho algunas gestiones para ponerlo en, de alguna manera, para que sea visitado por turistas, ¿no?
Esta ciudad es el bastión de la resistencia del pueblo de Aguita, ¿verdad?
Sí, así es, sí.
¿Existen otras ciudades parecidas en
sí,
la zona?
Sí, existen, pero no tienen la trascendencia que tiene la ciudad sagrada de Quilmes. Ajá.
Bueno, qué interesante, escuchamos ahí al hermano Chaile. Bueno, ahora les invitamos a escuchar a Sergio Rafael Condori con su testimonio.
La ciudad sagrada, describirlo con palabras resulta un poco difícil, porque en realidad es un sentimiento hacia nuestros, digamos, hacia nuestros ancestros, que han derramado la sangre ahí en ese lugar, han logrado dar la vida para defender lo que es un territorio. Pese, digamos, a la historia que no se cuenta en ningún otro lado, uh-huh, los descendientes Quilmes han logrado sobrevivir en ese lugar y en las altas montañas. Lo que sí desplazado es en todo el valle Calchaquí, lo que es un centro de energía que lamentablemente mucha gente lo toma como un emprendimiento turístico que da dinero solamente, uh-huh, pero no es tan solo eso, sino que personas realmente preparadas espiritualmente pueden llegar a percibir lo que se percibe en la ciudad sagrada. Ahí están los restos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, están los restos de restos óseos, o sea, esqueletos están guardados sobre ese sitio arqueológico. Lamentablemente que sobre nuestro territorio hay muchos ambiciosos por este territorio, quieren hacer emprendimiento de viñedos, hacer instalarse con viñedos ahí, y la única institución y gente que se opone a estos emprendimientos, porque en realidad destruyen nuestros bosques, es la comunidad de Inde Quilmes. Por eso nosotros somos como decir, un gran obstáculo en el territorio, porque hay grandes intereses por nuestro territorio en el ámbito de tierras y también en el ámbito turístico.
Estos son dos vertientes de un mismo tronco, diría. Son dos generaciones, como la de Francisco Chaile, un hombre ya avezado, como experimentados, y la del joven Condorí. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo, una música de aquel incomparable Taqui Ongo y de Víctor Heredia, que también nos trae una nostalgia tremenda, ¿no es cierto, Luis? Vamos a escuchar a Juan Chalimín.
En el valle Calchaquí, como un algarrobo más, hay un hombre que se aferra a sus montes y a su tierra, una flor en el desierto que va en nombre de sus muertos a luchar. Para mí no es solo un hombre, es un grito de millones que resuena por los Andes de coraje, de bravura y libertad. Necesario, dignifico aquí su sangre, dignifico aquí su nombre por amor. Han escrito en nuestros valles lo mejor de nuestra historia y rescato en su memoria nuestra raza libertaria Calchaquí.
Con el programa Caipacha, ahora nos dedicamos a comentar algo que tiene que ver también con el pueblo Quilme, pero que lamentablemente no es tan grato como lo que venimos escuchando. Es un hecho de violencia que se dio el pasado viernes 7 de marzo en la ciudad sagrada de los Quilmes, donde un grupo de personas liderada por Héctor Cruz, que en realidad es el autor, lo califican como el autor intelectual del ataque, a pesar de que hubo varias resoluciones judiciales, tomaron, irrumpieron violentamente, agredieron a los hermanos que estaban allí trabajando en la ciudad sagrada y los desalojaron violentamente. Este tema se viene dando, estos hechos, digamos, estas agresiones, vienen dando hace unos cuantos años. Pero esta vez fue realmente mucho más allá, porque fue muy violento y agredieron muy mal a uno de estos hermanos, a Condori, al joven Condori, lastimándolo muy, muy feo. Así que nosotros queríamos saber de parte de ellos mismos qué fue lo que pasó y vamos a escuchar en ese sentido el testimonio del cacique, en primer lugar, del cacique Francisco Chaile, Pancho Chaile, para que nos diga qué pasó.
Este grupo viene siendo opositor hace algunos años, ya hace más o menos 14 años viene siendo opositor. Ajá. Y he hecho miles de cosas, digo, he hecho un montón de alguna manera, de atropellos, de calumnias, un montón de cosas durante estos años. Han participado en las elecciones, no han podido ganar. Uh-huh. Y bueno, no han tenido mejor idea que ir y meterse de prepo en el sitio arqueológico, en la ciudad sagrada. Se han reforzado y bueno, nosotros hemos puesto un amparo, el amparo salió favorable a la comunidad, y entonces el día 5 de marzo fueron desalojados por la policía, ¿no? Esa gente. y luego dos días después se han armado, han buscado una barra brava de un lugar que se llama Santa María, provincia de Catamarca.
¿Sí?
Y otra gente que estaba en Tucumán, otros de Gamaicha del Valle, se han reforzado más de unas 60 personas, digamos. Otros son pocos, pero busco gente para poder tener un número más o menos importante.
Claro.
Y fueron con palos, con látigos así, palos con armados como látigos con cadenas, con cadenas de moto.
Uh-huh.
Y a la vez 10 personas armadas con revólver, pistola, ¿ves? Entonces cuando han llegado ellos ahí, es que han llegado a los tiros limpios o algo, ya estaban más o menos, ya han funado todos donde estaban los otros muchachos, y han llegado primero a los tiros. Uh-huh. Y lo empezaron, algunos le mostró, aquel, dice, no lo conocían a Sergio, ¿no? Uh-huh. Sergio Condorí. Uh-huh. Entonces, y rápidamente lo han corrido, no alcanzaba, y le empezó a pegar palos, cadenazos, y uno le pegó un tiro, también uno que tenía el arma le pegó un tiro en el costado. Y bueno, y a otro muchacho se metió para salvarlo, al hermano, digamos, o el hermano de Sergio, él trató de cubrirlo a Sergio, y no pegó a nadie, nada más para... Y para otra señora también, dice, cuando ya lo voltearon a Sergio, tenían en el suelo pegando, los otros se tiraron encima para que les peguen a ellos, ¿ves?
Mm.
Y ahí han parado un poco la pelea. Y han parado, porque a Sergio lo querían matar, esto, decía, la intención era matarlo, que decían, hay que matarlo, gritaban todos.
Y mientras tanto, ¿qué pasa en la Ciudad Sagrada?
Por ahora está clausurada, es la entrada. Nosotros... Ese mismo día del atropello este, digamos, los heridos, ese mismo día se ha cortado la ruta abajo, la entrada de acceso para subir a Quilmes. Está cortada la ruta y estamos, digamos, con colaboración de la policía, se está haciendo el aguante ahí, ¿ves?
¿Y hasta cuándo va a estar cortada? ¿Hasta qué?
Bueno, eso está cortado hasta tanto el Estado, realmente, es decir, las autoridades provinciales, turismo y todo eso, que puedan de alguna manera intervenir y solucionar ese problema, porque no se puede seguir así.
Bueno, qué importante es saber la información, tener la información de primera mano, ¿no? Y en este caso, bueno, tenemos otro testimonio, que es del hermano Sergio Rafael Condori. También detalla un poco los hechos, pero tiene una particularidad, que él es uno de los principales víctimas de esta agresión que se llevó a cabo en la zona a estos hermanos. Así que lo escuchamos al hermano Condori.
Empezaron a hacer tiros y nos rodearon como entre 60 y 70 personas y nos insultaban diciéndonos que salgamos de ahí. Además de eso, es de que algunos de los que pude observar es de que decían de que tenían que matar a Sergio Condori, o sea, en este caso hacían las amenazas hacia mi persona, me hicieron tiros ahí en el pie, cerca de los pies, y me apuntaban justamente con estas tumberas. Algunos me apuntaban con palos y después de un momento es de que sentí lo que es el golpe de un fierro sobre mi frente y después palos sobre mi espalda. También tengo las marcas de cadenas, en realidad armas hechas con hierro y lo que es cadenas de moto. Tengo las marcas sobre el brazo derecho. También en ese amontonamiento he recibido lo que es un disparo aparentemente de una tumbera que logró lastimarme en la parte izquierda de cerca de la cintura, cerca de los riñones. Por suerte no entró ningún proyectil dentro de mi cuerpo, pero sí ha ocasionado lo que es una quemadura en la cintura. Nosotros nos fugamos de ahí, algunos otros comuneros lo sacaron corriendo y diciéndolos que le iban a matar y les pegaron en realidad los afectados físicamente somos 7 de los 12. De los 7 que estamos, nosotros somos los más dañados, porque en realidad los otros no han sufrido cortes como nosotros al obtener lo que es con un fierro o con un palo sobre la cabeza. Los ensangrentados han sido mi hermano y yo y una compañera mía logró también llegar hasta el hospital de Amaicha.
La verdad que tremenda esta agresión, y realmente no basta ver la fotografía que está circulando por internet, donde está Sergio Condori realmente todo ensangrentado, y muestra realmente qué terrible que es cuando hay estas divisiones, cuando hay estos enfrentamientos entre las propias hermanas. Bueno, ahora vamos a escuchar el último audio de este muchacho, Rafael Condori, quien comenta un poco cómo está la situación jurídica actual de todo este conflicto, y también que hay, creo que, algunos detenidos, ¿no? Entonces,
uh-huh. Bueno, escuchemos cómo nos detalla, a ver que los detenidos son de los agresores que hay en este momento, y esperemos que llegue a buen puerto por parte de la justicia, ¿no? Así que escuchemos el testimonio de Sergio.
Los agresores están detenidos.
Sí, hay algunos detenidos, porque en realidad la justicia, porque nosotros llegamos al CAPS y automáticamente la policía se hizo cargo de esta situación, uh-huh, al vernos ensangrentados, y la justicia de Tucumán intervino en la fiscalía primera para tomar intervención sobre el asunto, o sea, mandando efectivos policiales, que en este caso es infantería, para custodiar únicamente lo que es la casa de la comunidad India Quilmes, que está sobre la ruta nacional número 40, kilómetro 4292, o sea, en el acceso a Ciudad Sagrada. Sí. La otra gente se encuentra en este momento en la Ciudad Sagrada, a 4 kilómetros de la ruta 40, y que siempre están amenazando con que van a quemar la casa de la comunidad India Quilmes. Por eso, en realidad, al ver la situación de peligrosidad que tiene esta situación y todo este ambiente, la fiscalía ha determinado poner guardia permanente en lo que es en la casa de la comunidad India Quilmes, resguardando la integridad física de todos nuestros comuneros.
Bueno, Luis, nos vamos despidiendo con una joyita.
Llegamos al final, ¿no? Final. Todo lo que empieza siempre tiene un final. Bueno, una frase nueva. Nuevas. Se me ocurrió en este momento. Bueno, vamos a compartir un material elaborado y generado por un grupo que se denomina América Profunda. Sí. Que compartieron, bueno, siempre gentiles ellos comparten el material. Y bueno, en este caso, un trabajo que hicieron sobre Jerónima Sequeira, una de las bagualeras más importantes en la zona, ¿no?
Así es, todas las actuales copleras y bagualeras siempre se inspiran en ella, una persona muy, muy especial. Y bueno, y con esto vamos disfrutando, pero nos vamos despidiendo. Hasta la próxima oportunidad. Quienes hablan, Angélica Mendoza, Luis Romero y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Ahí nos vamos bagualeando entonces.
América Profunda. La misma tierra. Y el mismo aire.
Jerónima Sequeira es la baguala. Un alma castigada por las crueldades humanas que ha devuelto sus penurias en canto. Jerónima Sequeira, nacida al sereno y al viento, fue como un parto maravilloso de la tierra, un símbolo de llanto y hueso. En medio de sus tragedias y los desérticos abandonos que le dedicaban los unos y los otros, solo atinaba a correr a los peñascos para que allí la protegieran sus mayores, los dioses tutelares de la Maicha del Valle, donde todavía la fuerza calchaquí brama y suspira.
¡Caramba! caramba, que me hallo pobre y abandonada de mis amigos. Ya me voy aborbojando como se aborboja el trigo.
Y entonces salía su canto a raudales, para que el universo y sus estrellas la escucharan como no sabían hacerlo sus paisanos. Sus mejores oyentes eran la majadita que pastoreaba y los pumas del cerro. En el año 1983, Jerónima subía a un escenario de Buenos Aires ante un público de 2.000 personas. Como reina del cerro, mantuvo en suspenso a la multitud. Ese público, cuando se acostó esa noche, no tuvo la parsimonia de la costumbre porque estaba embrujado de bagual ancestral por la voz terráquea de una calchaquí. Jerónima, la soledad del árbol y la piedra, la verdad de la naturaleza. Murió joven aún, pues padecía el mal de Chagas. Murió al cabo de media vida de pastoreos solitarios, cantando entre inmensidades, y de haber ejercido la virtuosa paciencia de la telera.
Cuando se muera hasta Sequeira no le reza ni un bendito. Hagan de cuenta ya se ha muerto y de la maja don Cabrito.
Leda Valladares, cantando las raíces.
No hay de qué, señor, pero yo mismo me... Bueno, no hay que... Yo mismo me doy cuenta que no es la mitad.
Canto muy lindo, muy lindo. Allá me fui, ¿no?
América Profunda.
América Profunda, @argentina.com.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.